ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Bhagavatam, canto sexto, capítulo primero, la historia de Ajamil. Seguimos con el verso 50, la tercera parte de la clase de Prabhupada de 1976 en Detroit. Panchavi kurute svartham, panchavedatha panchavihi, ekastu shorashena trin, Svayam saptarasho shnute Panchavi kurute svartham Panchavedatha panchavihi Ekastu shurashena trin Svayam saptarasho shnute Panchavi kurute svartham Panchavedatha panchavi Ekastu shorashena trin Svayam saptarasho shnute Por encima de los cinco sentidos de percepción, los cinco sentidos para la acción y los cinco objetos de los sentidos, está la mente, que es el 16º elemento. Por encima de la mente está el elemento 17º, el alma, la propia entidad viviente que en colaboración con los otros 16 disfruta sola del mundo material. El ser vivo disfruta de tres tipos de situaciones, la felicidad, la aflicción y la mezcla de ambas. Significar. Todo el mundo se ocupa en actuar con las manos, las piernas y demás sentidos a fin de alcanzar un determinado objetivo conforme a sus ideas e invenciones. Todos tratan de disfrutar de los cinco objetos de los sentidos, es decir, la forma, el sonido, el sabor, el aroma y el tacto, sin conocer el verdadero objetivo de la vida, que es satisfacer al Señor Supremo. Por haber desobedecido al Señor Supremo, se ven forzados a aceptar condiciones materiales, y como no desean seguir las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios, tratan de mejorar su situación inventando soluciones. No obstante, el Señor Supremo es tan bondadoso que viene en persona a enseñar a la confundida entidad viviente a serle obediente en sus actos, de modo que paso a paso pueda ir de regreso al hogar de vuelta a Dios y alcanzar una vida eterna y pacífica de bienaventuranza y conocimiento. La entidad viviente tiene un cuerpo que es una complicada combinación de elementos materiales, y con ese cuerpo lucha en solitario, como nos indican en este verso las palabras Ekastu. Un náufrago, por ejemplo, tiene que tratar de llegar a la orilla por sí solo. Tal vez haya muchos otros hombres y peces nadando, pero tendrá que valerse por sí mismo, pues nadie le va a ayudar. Este verso indica que el alma, el 17º elemento, tiene que actuar sola. Tratará de forjar sociedades, amistades y amores. Por lo tanto, solo debe preocuparse de satisfacer a Krishna. Eso es también lo que el propio Krishna desea. Sarva dharman parichaya mam ekam sharanam raja. La gente confundida por las condiciones materiales trata de mantenerse unida, pero aunque se esfuerzan por la unidad entre los hombres y las naciones, todos sus intentos son inútiles. En la lucha por la existencia, todo el mundo está solo contra los elementos de la naturaleza. Por eso, nuestra única esperanza es entregarnos a Krishna, como él mismo aconseja, pues con su ayuda podemos liberarnos del océano de nesciencia. Si Chaitanya Mahaprabhu ora Ainanda tanucha kinkaram patitang maam vishame bhavam burau kripaya atava parapankajastita duli sadrishang vichintaya. O Krishna, amado hijo de Nanda Maharaj, yo soy tu siervo eterno, pero de una u otra forma he caído en el océano de la nascencia, y aunque lucho sin descanso, no veo manera de salvarme. Si tuvieras la bondad de rescatarme y fijarme como una mota de polvo a tus pies de loto, estaría a salvo. También Bhaktivinoda Thakur dice en una canción, Anadi karame phale, kori bhava narvaje jale, taribare nadeki upai. Mi querido Señor, no logré recordar cuando caí en ese océano de nesciencia, pero sea como fuere, no veo la manera de salvarme. Debemos recordar que todos somos responsables de nuestra propia vida. Solo quien alcanza el plano de la devoción pura por Krishna se libera del océano de nesciencia. ¿Por qué estamos predicando? ¿Por qué había necesidad de venir a los países de Occidente?
No.
No había. Krishna lo quiere, Chaitanya Mahaprabhu lo quiere. Por lo tanto, los devotos van de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo. Ese es el Vaishnava. Él está pensando en todos los demás. Porque es un hecho. Sin la conciencia de Krishna, todo el mundo está sufriendo. Es un hecho. Por lo tanto, predicar es tan importante para despertarle a la gente. Esa es la misión de Gaura Chandra, de Chaitanya Mahaprabhu, despertar a todo el mundo de ese enredo material. Eso es prédica. En realidad están sufriendo. Tenemos estos elementos materiales según las circunstancias, según el cuerpo que tenemos. Es el mismo encarcelamiento, pero la cualidad es diferente. El perro tiene un cuerpo y yo tengo un cuerpo. El cuerpo consiste de los mismos ingredientes.
But according to the body, our quality of the body, the thinking, feeling, willing and activity is different.
Pero según el cuerpo, la cualidad del cuerpo, el pensar, sentir, querer y actuar son diferentes.
Because mind is fear of activity, thinking, feeling and willing.
La mente, la esfera, las actividades de la mente es el pensar, sentir y querer. Eso es la psicología y depende del cuerpo. Como un niño. Su pensar, sentir y querer es diferente de eso de su padre.
Why?
¿Y por qué?
because he has got a body, guy, and his father has got a different body.
Porque él tiene el cuerpo de un niño y el padre tiene un cuerpo diferente. Y la gente no entiende eso, que estamos cambiándonos. El niño es el padre del hombre. Es el mismo niño, ahora se ha vuelto padre, pero ya no hable tonterías, porque ahora el cuerpo ha cambiado. El niño habla de una manera, tantas cosas, tantas tonterías, y la gente se ríe y disfruta. Pero si el padre habla tonterías, le llaman sinvergüenza. Porque el cuerpo ha cambiado. El niño se vuelve padre porque el cuerpo cambia, y aún así no se entiende cómo el cambio del cuerpo ocurre, la transformación del cuerpo. Y al mismo tiempo que no hay ninguna transformación del propietario del cuerpo. Él está ahí, pero según el cuerpo se comporta de una manera diferente. Cuando se encuentra en el cuerpo de un gato, se comporta de una manera distinta. Cuando está en el cuerpo de un perro, actúa de una manera diferente. Cuando está en un cuerpo humano, se comporta de una manera distinta. O cuando es el cuerpo de un niño, todo depende del cuerpo. Por lo tanto, cuando llegamos a la forma humana de vida, con todas sus posibilidades, con una conciencia desarrollada, debemos utilizarlo, tal como Krishna aconseja él mismo. Siempre piensa en mí. ¿Y quién puede pensar en Krishna a menos que sea devoto? Bueno, si es un no devoto, él pensará en otra cosa. ¿Por qué tengo que pensar en Krishna? Por lo tanto, aferrarse a ese principio, siempre ocupar la mente en Krishna, eso significa que la persona es devota. Así es el devoto. Devoto no significa con cuatro manos o cuatro piernas, no. Las manos, las piernas son las mismas. Pero su manera de pensar es diferente. Eso es todo, eso es devoto. El devoto Ser devoto no depende del país, del color de la piel, de la religión o de las circunstancias. Devoto significa la mente. Cualquiera que siempre piense en Krishna, él es devoto. Eso es la primera cualificación del devoto. Y por lo tanto hay que practicar. Abhyasa yoga yuktena, eso se llama abhyasa, que la mente se va de mi control. Yo quiero pensar en Krishna, pero la mente piensa en otra cosa. Eso es la práctica del yoga. En otra vez tenemos que captar la mente. ¿Por qué te vas para allá? Venga aquí. Piensa en Krishna. Eso es práctica. Eso se llama yoga. No se puede dar permiso a la mente. Y cuando se puede controlar la mente, por lo general nosotros estamos bajo el control de la mente. Esa es la posición en la vida condicionada. El alma liberada y el alma condicionada, ¿cuál es la diferencia? Alma condicionada significa que está condicionada o por la mente, controlado por la mente. Eso es un alma condicionada. Y alma liberada significa que no está condicionada por la mente. La mente dice, ¿por qué no fumas un cigarrillo? Y si eres capaz de decir no, ningún cigarrillo, entonces controlas la mente. La mente siempre va a decir algo para complacer a los sentidos. Y si tú controlas la mente, entonces eres una persona liberada. Por lo tanto, Swami significa el que controla, o Goswami. Swami no quiere decir que solamente se pone el sello con el nombre, Swami, no.
No, Swami means the controller of the mind.
Swami significa el controlador de la mente.
He is not controlled by the mind. He controls the
mind. Él no está bajo el control de la mente, sino él controla la mente. Entonces es Swami, Goswami. Go significa sentidos y Swami significa el amo. Cuando eres capaz de controlar tus sentidos, eres un Goswami o Swami, es lo mismo.
Otherwise, go down.
De lo contrario, go das.
Das significa
das. Das significa sirviente. Todo el mundo en este mundo material es go das.
Go das significa servant of the mind. Servant of the senses.
Go das significa sirviente de la mente, sirviente de los sentidos.
Everyone. Servant of the mind.
Todo el mundo es sirviente de sus sentidos. Una persona puede que sea un hombre muy importante, pero es sirviente de los sentidos.
So, the spiritual process, spiritual advancement is that at the present moment we are all stagnant from the senses or the mind.
El proceso espiritual, el avance espiritual significa que ahora mismo somos todos sirvientes de los sentidos o de la mente.
Mind is the master of the senses, center point.
La mente es el amo de los sentidos, es el punto de enfoque central.
Therefore, if you can control the mind, then you can control the
senses. Por lo tanto, si puedes controlar la mente, también puedes controlar los sentidos.
So among the senses, the tongue is devil, most formidable, very difficult to control.
Y entre los sentidos, la lengua es la más formidable, muy difícil de controlar. Por lo tanto, Bhaktivinoda Thakur dijo: pero todos los sentidos, la lengua es la enemiga más fuerte. Siempre propone, come eso, come aquello, come esto, come esto. Hay que ver, solamente por la lengua. Una persona come un poco de beef, no, beef es,
no,
bueno, cualquiera de, sí, beef, si dice carne de vacuna, sí, será eso, ¿no? Una, o sea, puede ser, no, cualquiera de ellos, puede ser vaca o toro o ternera, lo que sea. Beef es de la familia de las vacas. Eso. Entonces, ¿qué? Carne de vacuno, vacuna, ¿cómo se dice? Vacuna. Bien, entonces, solamente por la lengua, solamente una persona come un poquito de carne de vacuno, no mucho.
No,
y lo he visto. Un trozo pequeño de carne de vacuna. Pero para la complacencia de los sentidos, se les mata a miles de animales inocentes. Hay que ver. No pueden controlarlo. Un pequeño trozo de carne de vacuno. No pueden controlar. Si toma la decisión que nosotros vamos a prohibir no más comer carne. Eso significa controlar los sentidos. Porque a menos que tenemos los sentidos bajo nuestro control, no se puede hablar de avance espiritual. Ahí vamos a terminar para que no sea tan doloroso. Mañana más. Dios querido. Pues esa es la situación. Amare, va a volver al principio. Si recordamos algo. Entonces, putva, putva, pralíate. todo el mundo sufre por estar en estar dormido, ¿sí? En el olvido. La prédica es despertar. Y tenemos eso de los elementos, en el verso trata de eso. Según el cuerpo hay diferencias, aunque estamos todos encarcelados con los mismos elementos, pero según las cualidades hay variedad. El pensar, sentir, tener deseos y actuar. Por lo tanto, depende del cuerpo, uno actúa de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, del niño y del padre. Que el niño pueda hablar así de cualquier manera tonta y la gente incluso lo disfruta, pero si un adulto lo hace, pues no se aprecia. Pues depende del cuerpo.
¿Y con qué conecto esa idea de que, bueno, ahora antes, que de que en realidad estamos solos luchando contra los elementos?
Sí, eso está más bien en el significado del verso. El significado del verso, que da el ejemplo del océano donde puede haber personas, peces nadando, pero cada uno nada por sí mismo. Otra vez está el ejemplo del avión, cada uno pilotea su propio avión y otro avión no le puede ayudar. En la tierra sí, antes de despegar, pero una vez que estás volando, cada avión está solo. Entonces la gente intenta forjar sociedades, amistades, pero con excepción de Krishna nadie podrá ayudar. Pero la idea es esa, refugiarse en Krishna cuando está, ¿no? Si no, es la única esperanza, dice, ¿no? Si no, el uno al otro no le puede en realidad ayudar. Estamos solos ante el peligro.
Acompañarle a Krishna.
Sí, no, el refugio, el quien pueda ayudarnos, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí, no hay otra manera. Sí, exacto.
Pues incluso en el proceso de tomar tú la iniciativa, la acción, eres tú, estás solo.
Dice, en la lucha por la existencia, todo el mundo está solo contra los elementos de la naturaleza. ¿No? Porque a veces incluso sí, podemos estar enfermos, puede que un médico intente ayudarnos, pero finalmente estamos solos ante lo que nos viene, ¿no? Según el cuerpo que tengamos. Eso es así. Entonces, para realmente salir de ese problema es refugiarse en Krishna. Como dice, debemos recordar que todos somos responsables de nuestra propia vida.
¿Nuestra propia?
Propia vida.
¿Vida?
Vida.
A vida.
¿No? A veces, porque no es así, los sufrimientos vienen por nuestros actos. No es culpa de nadie, sino somos los mismos, somos los causantes de nuestra fortuna o del infortunio. Lo único que puede ayudarnos es Krishna. Eso es eso de los diferentes cuerpos. Y entonces ahora ya es el punto, es cuando los cuerpos cambian, pero el propietario, el alma es la misma. Cuando llegamos a la vida humana, debemos usarla para pensar en Krishna. Y ahí está, ¿no? Esa definición, que un devoto es aquel que piensa en Krishna. Esa es la definición. Y si es difícil, pues la práctica, abhyasa, yoga, yoktena. La mente se va, hay que recogerla para ponerla bajo control. Como dicen, la diferencia entre un alma liberada y condicionada es cómo está la mente. Y hay que volverse el amo de la mente y de los sentidos y no un sirviente. ¿Qué más?
la mente. Entonces, en eso no hay.
Si no hay avance. Y los sentidos. Al menos
de la lengua.
Especialmente la lengua. Es el enemigo más fuerte de todos. Armadiyayati lobamo y sudurmati. 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 Muy difícil.
Eso de controla, no estoy muy convencido de eso, de comiendo, porque si tú tienes la mente muy, muy fuerte, es igual como reaccionó el cuerpo después de comer y todo eso, porque ya lo sabemos, enfoca ahí los genitales y todo eso, pero si tú tienes la mente muy fuerte, no tiene que actuar.
Pero no
tiene que actuar, están enfocando, ya lo sé, están enfocando ahí en los genitales y todo eso. Has comido mucho, pero si tú tienes tu mente muy fuerte, no debe afectarte. Pero yo eso no quiero decir,
pero
es lo que te da la
gana. ¿Cuál es la razonamiento que tú puedes comer hasta que te casi te revientan?
No.
Y la mente
no,
si es fuerte la mente.
Porque de vez en cuando los devotos hay una fiesta, te comes mucho.
Sí. Sí.
Ya, quizás has comido un poco demasiado de la cuenta.
No pasa nada.
Y luego eso, claro, tendrá un efecto en el cuerpo. También un efecto de
no, pero eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo, ¿no? Tenemos hasta en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu.
Sí.
Él distribuyó prasadam,
sí,
a veces para cantidades que eran para 5 hombres. Y hasta los devotos lo tenían hasta after the neck, ¿no? Quiere decir
hasta el cuello.
Pasaram no es exactamente igual, y depende de la conciencia, porque sí, si lo tomas más y más porque eso me gusta o lo otro no me gusta, eso es complacencia de los sentidos, eso no es tomar pasaram, no honrar pasaram. Aún así actuará, pero no es igual, porque todo depende de nuestra conciencia. Entonces, como tú dices, si en una fiesta, por las circunstancias y porque está todo extático, uno come un poco más de la cuenta, eso, a eso no se refiere, eso no es el problema. El problema es cuando día a día, uno está bajo el control de la lengua y te arrastra para ahí, para allá, y te dicta, come esto, come lo otro, y aún, como él dice, un pequeño trozo de carne, que no es realmente para que, si no, nos podemos vivir, ¿no? Porque sabemos nosotros que no es así, pero la gente a veces es tan ignorante que piensa, si no como esto, no es, o sea, tú no estás bien nutrido, te falta algo. Eso es falsa propaganda. Pero lo que Prabhupada dice es que, aunque esto no es realmente lo que te va a alimentar, ¿no? Ese pequeño trozo, pero la lengua lo quiere saborear, y por lo tanto incluso uno mata a un animal. No va a dudar en matar a un animal, pero luego para tener un pequeño trozo, que no es eso que lo veo, realmente es lo que es la nutrición, ¿no? A eso se refiere. Pues la lengua que dicta. O a veces se refiere también a eso del café o alcohol o cualquier cosa que no es buena, o sea, se sabe que no es bueno para uno, pero la lengua lo quiere y por lo tanto uno no resiste.
Yo también lo que escuché que Prabhupada decía una vez, que claro, dentro de tomar prasadam
también hay gradaciones.
Eso, de meditar exactamente qué es lo que está tomando. Pero aún así vemos que los sentidos realmente son a veces pues, voraces, ¿no? Porque les gusta disfrutar. Por eso el equilibrio está en que, como decía Prabhupada, controlar la mente. Cuando tú veas tú ya que es más de lo que corresponde, o si hay algo que no te sienta bien, pues controlarlo, ¿no? Para que no se perjudique los demás sentidos.
Sí, ya también no sabemos si te estás gratificando, ¿no?
Gratificar, te puedes gratificar uno con pesada, pero el punto es no hacerlo en exceso, pues, porque cuando uno toma pesada no es que no tiene que sentir que está muy bueno. Digo yo, ¿no?
Ya, pero ahí hay
algo sutil.
No, bueno, algo sutil no, pero Prabhupada justo habla de eso. Es una carta que me lo mandó a mí cuando yo pregunté sobre ese punto del Pashara. Dice, o sea, yo había preguntado por el hecho que los sannyasis en esa época, por lo menos, siempre recibieron los platos de Mahaprasada enteros. No sé si aquí también, a lo mejor al principio, hoy en día eso no se hace. Pero entonces yo pregunté, ¿no? Como Chaitanya Mahaprabhu, había en el Chaitanya Charitamrita una parte donde se dijo que él comió muy poco, etcétera. Entonces Prabhupada dice, sí, en lo que se refiere a la actitud para tomar pashara, si tú piensas que algo es muy sabroso, entonces voy a comer más y más y más, eso es complacencia de los sentidos. Aún así, el prashara actuará, el prashara es trascendental, pero no debemos tomar demasiado. El sannyasi puede aceptar mahaprasara, pero no comer demasiado. También Chaitanya Mahaprabhu lo aceptó, pero como principio lo evitó. O sea, lo sabroso, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu a veces aceptó, pero como principio de sannyasi lo estaba evitando. O sea, depende de la actitud que uno tenga. ¿Es complacencia de los sentidos o es honrar prasara? Ese es el punto. ¿Qué más? Si hay algo más, si no, mañana más.
Dale, a veces me preguntas, como hablo de Swami, pues Swami, no me doy cuenta, pero que algunos devotos dicen, hacer actividad por Swami, preguntar. ¿Eso es una especulación?
Sí, porque no es el título. Él pone en sus cartas, Tridandigo Swami, hace Bhaktivedanta Swami. O sea, Bhaktivedanta Swami era realmente el nombre de sannyas que recibió. Y es Prabhupada, tampoco es, ¿no? No es Om Vishnupada Paramahansa, hace Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, no Srila Prabhupada. El título es Swami Prabhupada.
No, Srila Prabhupada.
¿Dónde? ¿Tú lo has visto? Mira los libros. ¿Qué pone?
Sí, sí,
¿Qué pone?
A veces en el templo estamos cantando Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Por eso estoy diciendo.
Eso está mal dicho.
No exactamente, pero tiene una matiz. Porque durante 40 años hemos cantado eso y alguien empezó a cambiarlo. Y ahora es como se podría pensar, si no se pone Srila es irrespetuoso. Eso es completamente una especulación.
Ah, eso es un espectro. O sea,
claro.
Se
claro.
Puede decir Prabhupada.
¿Qué hago yo? ¿Tú has escuchado cuando yo canto? ¿O escucha a tu guru cuando él canta?
Prabhupada, ya. Yeah.
Sí. Y aquí, en los libros, lo que Prabhupada dijo, lo que quiere, o sea, eso es lo que hay, es hacer Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero luego también usamos Srila Prabhupada, no hay ningún problema. Pero no es que cuando no se usa hay algo mal. Eso es el problema. Algunos tendrán esa conciencia.
Que parece que es menos
y no es así. Es más familiar. Y nosotros, los discípulos, siempre le llamamos así. Uh-huh. Y eres por eso tú a cualquiera le preguntas y es así. Ahora, el público a veces lo usamos de la otra manera. No, o sea, no hay diferencia. También entre Goswami y Swami no hay diferencia. ¿Has visto como Prabhupada ahora cuando después de Jayararamana, él dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj? Pero normalmente en otros contextos siempre es no Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. A veces pone Goswami, la mayoría de las veces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. No hay diferencias entre esas cosas, ¿no? Pero si hay algo que como no en los libros está, el título es ese, Swami Prabhupada, no es Swami Srila Prabhupada. No es que, ¿no? En fin. O sea, hay que saber. son detalles, pero a veces cuando no al otro lado uno empieza como querer establecer un estándar y piensa, si no es así, todo es malo, pero no es así, hay que tener cuidado, eso no es así. En fin, vamos a terminar aquí. Srila Prabhupada ki jai. Si Sigourney Thai, también vete, a veces Sri Sri no hace falta, o sea, también Jaya Gourney Thai, no es Jaya Sri Gourney Thai, o si no Sri hay una ofensa, pues no es así. En fin, Gaura Bhakta Vrinda ki jai.